Contando hasta 10, una mirada crítica reflexiva a los problemas más comunes de la sociedad. Acompañado de
música, especialistas, buenos consejos y 10 cápsulas que los llevarán a navegar en lo más profundo de su ser.
Dirección y coordinación,
Ana Mónica Grismaldo. Producción,
Alejandro Díaz. Contando hasta 10.
En Contando hasta 10, el invitado del día.
Buen día, estimados oyentes de Contando hasta 10. Bienvenidos a esta nueva emisión. Los saludamos como es habitual. Quien les habla, Mónica Grismaldo. Un saludo muy especial a Alfonso Yever.
Muy buen día, amables oyentes. Hoy seguimos abordando el tema del machismo. Vamos a trabajar algunas categorías y debatir sobre ellas a partir de una serie de entrevistas que se le realizaron a algunas personas del común.
Yever.
Un cordial saludo a toda la audiencia de la UNAD, a través de estas líneas virtuales. Importante escuchar lo que la gente habla, especialmente cuando son pues mujeres, porque son las que de manera más directa implicadas están. Y eso es lo que nos trae la estudiante que ha venido haciendo el sondeo sobre las conductas machistas en adolescentes.
Sí, Paula Camila, a quien saludamos. Bienvenida, Paula Camila.
Hola, buen día. Me encuentro en la ciudad de Florencia, Caquetá. Es un gusto estar con todos ustedes compartiendo este momento.
Queremos de igual forma saludar a nuestras estudiantes del programa de comunicación. Wendy, buen día y bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Wendy Díaz Herrera, estudiante de último semestre de comunicación social en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD.
También un saludo muy especial para Cristina López, que se encuentra en el departamento de Boyacá.
Les habla Ana Cristina López, estudiante de Comunicación Social de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Saludamos a la directora del programa, Ana Mónica Grismaldo, y a nuestras compañeras. Bienvenidas.
Gracias a retomar ese ejercicio o trabajo de campo que realizó nuestro estudiante del programa de Comunicación Social y destacar algunos aspectos que vale la pena reflexionar. Escuchemos entonces estos tres audios y ya regresamos.
La violencia machista es aquella que se ejerce contra la mujer por el hecho de serlo. Decenas de mujeres son asesinadas cada año en el mundo a manos de sus parejas o exparejas, en lo que se ha convertido un goteo que no cesa. Visibilizar el problema es parte de la solución y no olvidar a las víctimas en nuestra responsabilidad como sociedad. Por eso en el mundo recopilamos cada caso de estos que comenzó desde el 2015 partiendo de las cifras oficiales de violencia de género.
Los países donde se evidencian casos por conductas machistas a nivel mundial lo encabezan los estados árabes. A pesar de crecer en economía, la desigualdad de género aún los atropella. Luego siguen los países musulmanes. En India, por ejemplo, se le dedican 19 minutos a la semana a los quehaceres de la casa. En Latinoamérica, por ejemplo, en México, 5 de cada 10 mujeres tienen esposos machistas. En Costa Rica, los hombres le dedican solo 5 horas a la semana a los quehaceres de la casa, lo que quiere decir que no cooperan. Luego sigue Brasil, Colombia, Ecuador y Perú con los hombres más perezosos. En Colombia, por ejemplo, las ciudades más representativas en cuanto al machismo son Bogotá, Medellín, Valle del Cauca, Santander y Atlántico, reportando 44 casos diariamente.
Estamos en Contando hasta 10, hablando del tema del machismo, y damos un saludo muy especial a Wendy Díaz, que se encuentra en Medellín.
Y quien realizó un interesante trabajo de campo preguntando a algunos jóvenes si se consideran en esta época machistas. Escuchemos.
Hola, mi nombre es Wendy Díaz Herrera y me encuentro con Juan Pablo Torres, un joven de 19 años. Juan Pablo, cuéntame, ¿te consideras machista?
La verdad no me considero machista porque a mí mis padres me han enseñado principios de saber tratar bien a las mujeres, respetarlas, tratarlas con igualdad, porque creo que todos tenemos los mismos derechos, sea hombre o mujer, así que no me considero machista.
¿Y piensas que los jóvenes de hoy en día lo son?
La verdad no, la mayoría no. ¿Por qué? Porque ya estamos en un siglo nuevo, donde pues no se ve tanto el machismo como en los tiempos pasados de nuestros abuelos, que no dejaban salir a sus hijas o a sus esposas, él era el que mandaba y era lo que se decía a ellos.
Bueno, no me considero machista porque creo que las mujeres tienen su espacio, su lugar en la sociedad de hoy en día, también puede ser casi el la mayoría de las actividades que hacen los hombres, y yo creo que yo estoy a favor de eso, y yo por eso considero que no soy machista.
Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Ricardo Alfonso Perrin Herrera. Yo no me considero una persona machista porque pienso que en esta sociedad, tanto los hombres como las mujeres, tenemos las mismas capacidades para poder desenvolvernos en cualquier campo de nuestra vida.
Mi nombre es Jan, no me considero machista. Creo que el machismo es un daño muy grande que se le hace a la mujer, es una actitud negativa, es algo que no aporta el crecimiento de la mujer. Creo en la mujer, creo en las capacidades femeninas, creo que la mujer es un aporte muy importante para nuestra humanidad, creo que nos ha ayudado a desarrollar muchas cosas. En el ámbito laboral la mujer ha sido indispensable, tanto en el hogar y fuera de él. La mujer tiene las capacidades que tiene un hombre. Creo mucho en que muchas cosas de las que hoy tenemos han sido gracias a su inteligencia, a su esfuerzo. Creo que el machismo ha degradado mucho el avance de nuestra sociedad. Si desde hace mucho tiempo esto estuviese erradicado, creo que estuviésemos en mejores condiciones desde hace muchísimos años. Creo que no es necesario llegar a los extremos de pasar por encima de la mujer para poder sobresalir. Es una actitud negativa, denigrante y a mi concepto personal no debe ser aceptada y debe ser rechazada rotundamente.
No me considero una persona machista porque vivo con mi madre, vivo con una hermana y creo que han sido un apoyo fundamental y condicional para mi preparación de diario vivir, para mi preparación profesional, ya que estoy estudiando, y pues les agradezco mucho. También considero que hoy día, en este siglo, pues las mujeres han tratado y han sabido llevar una vida social íntegra y de inclusión en esta sociedad, ya que hoy día se están desempeñando en diferentes sectores del país, en diferentes aspectos o temas, y que pues a través de eso se ha visto la importancia de la mujer en el país.
El 80% de los jóvenes no se considera machista, ya que dicen que esa etapa de la vida pasó hace muchos años, que por el contrario existe una equidad de género en el siglo en el cual estamos, que quizás las personas de edad más avanzada aún tienen el prototipo de ser machistas, que no les gusta que las esposas realicen actividades sin su permiso. En el sondeo también se pudo evidenciar que los hombres jóvenes prefieren a las mujeres arriesgadas a salir adelante, que no sean sometidas a lo que diga el hombre, que ellas mismas puedan tomar sus propias decisiones. No cabe duda que la sociedad está cambiando gracias a las leyes que impulsan y protegen a las mujeres y gracias también a la educación y la cultura. El sondeo que arrojó esta cifra da cuenta de jóvenes que están siendo educados académica y culturalmente. El otro 20% considera que la mujer generalmente debe de pedir permiso para salir y avisar qué va a hacer o qué deja de hacer. Piensan que es una conducta de protección y por el contrario no la consideran machistas. El sondeo que arrojó este 20% son jóvenes con deserción escolar y poca cultura.
Estamos en Contando Hasta 10 hablando del tema del machismo. Vamos a unos cortes promocionales y ya regresamos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente. Todos los martes a las 3:30 de la tarde en RV, para la audiencia global en línea.
En Contando Hasta 10, el invitado del día.
Bueno, y escuchamos una opinión muy importante con relación a cómo visualizan esa dinámica actual los hombres en relación si se consideran machistas o no, Alfonso. Finalmente se concluye que en una época actual tan moderna, en el que pues la tecnología y muchos aspectos han marcado una significativa incidencia, los jóvenes no consideran que se encuentren en una sociedad machista, que hemos cambiado, que la mujer está desempeñando un papel totalmente diferente y que la evolución de la mano invita a ello.
Aspectos generales por resaltar: el rol de la mujer, en ese rol de la mujer, la situación en la que se ubica económicamente hablando, y también ese tema de dependencia y relación afectiva, Alfonso.
Bueno, la verdad hay muchas categorías, ¿no? Como tú lo decías, hablamos del rol de la mujer, de los medios, de la dependencia, del aporte económico. Me parece también que adicionalmente encontramos un sentido de superioridad, ¿no? Es una condición que defiende el hombre, básicamente, ¿no? Yo soy superior. Y algo que me parece bien importante que miremos también es cómo se valoran las actividades que producen dinero y las que no lo producen, por más que ambas tengan una gran importancia en términos de la transmisión de nuestra cultura, de nuestros valores, etcétera. Entonces aquí tenemos 7 categorías distintas sobre las cuales podemos hablar.
Bueno, a mí en lo particular, escuchando las entrevistadas, llama la atención, digamos, una de estas, cuando digamos que lo económico se supedita o está por debajo de otros, digámoslo así, valoraciones que pueda estar haciendo el hombre o la misma mujer. El caso que ellas mencionan de sentirse más capaces. Entonces, puede que no importe que la mujer esté llevando tanto o de pronto más dinero que el hombre, pero hay algo que por encima de eso se valora, y es la condición de ser hombre por sentirse simplemente capaz. Es algo que perciben quienes son entrevistadas y que en efecto ya marca un punto donde, digamos, en lo social hay como un punto de reflexión. Estamos metidos en una sociedad capitalista muy abocada a ganar dinero, a conseguir plata, pero notemos que ni siquiera esto, en algunos espacios, en algunos escenarios, logra ser un punto de equiparamiento o de igualdad. Más bien sabemos cómo en muchos escenarios las mujeres, cumpliendo los mismos oficios, ganan muchas veces menos que el hombre. Entonces aquí hay un punto que me parece interesante de tratar.
Y ganan menos que las mujeres, y los oficios definitivamente son más pesados en el hogar. No estamos, pues, digamos que minimizando el rol que desempeña en el hombre laboralmente, pero sí la mujer también desarrolla una tarea muy significativa en su hogar. Hablaban precisamente de cómo la relación afectiva incide en ello. Nos cuestionábamos si entre amigos esas conductas machistas existen o no, pero mire cómo ese vínculo amoroso, sentimental y dependencia hace más marcada la conducta machista. Si bien una mujer pareciese que se condiciona y es permisible en ese sentido, el hombre ya también asume un rol cuando adquiere un compromiso sentimental.
Sí, claro, ahí hay una, digamos, pienso yo que en el fondo hay un sentido de propiedad frente al otro. Creo que esta discusión sobre la propiedad de los seres humanos es un tema fundamental hablando del machismo. ¿Por qué razón? Porque básicamente la relación afectiva denota precisamente eso, que el otro, digamos, se enmarca y se construye en virtud de esa relación. Yo pienso que una de las grandes, ¿qué diríamos?, de las grandes fragilidades de nuestra cultura tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo consideramos que la apuesta afectiva y la propiedad que se ejerce en el contexto de esa apuesta afectiva es la responsable de nuestro sentido de existencia. No nos imaginamos solos, nos cuesta imaginarnos libres, nos cuesta imaginarnos propietarios de nuestra vida y no de la de otros. Entonces creo que hay temas supremamente significativos alrededor de cuál es la lógica que encontramos en el trasfondo de una conducta machista.
Bien, yo veo que llama mucho la atención que en las entrevistas dadas, pues la opinión es unánime. Sí, existe el machismo en los adolescentes. Más evidente, como se menciona allí, en las parejas que tienen una relación afectiva, pues amorosa, noviazgo, que sabemos, ¿sí? Entonces, nos vuelve a preguntar es justamente cómo estamos transmitiendo estos discursos, y muy probablemente pasa por elementos muy, muy inconscientes, a veces sin darnos cuenta cómo se está retransmitiendo. Entonces, ¿de qué manera estamos asumiendo o apropiando los discursos que en todas partes, ahí habla de los medios, por ejemplo, de las noticias, pero de qué manera estamos apropiando tanto discurso que anda por ahí suelto, si termina siendo simplemente comentarios sueltos, desarticulados, o para celebrar un día, o para celebrar dos días, o para simplemente ponerlos en una mesa? Entonces, la distancia entre el discurso machista y contramachista, feminista muchas veces también, pues lo que hace es ocultar otras cosas. Entonces, el que exista un discurso no quiere decir, por ende, de que las cosas se estén dando. Y en cambio sí está ocultando algunas tensiones que no somos capaces de ver en este momento, como la manera de que, la manera inconsciente en cómo somos reproductores de las prácticas que, como por ahí mencionan, justamente esas manipulaciones, esas decisiones de qué se pone o qué no se pone, pues terminan siendo precisamente un claro ejemplo de una práctica machista social.
Y son modelos que se van quedando allí como pautas en el hogar, ¿no? Los hijos también, entonces se piensan asimilar ese tipo de conductas en el rol de la niña y en el rol del niño. La niña que debe atender al papá, la niña que debe atender al hermanito, y el niño que tiene prácticamente su condición de ser atendido por parte de su hermana o de su mamá. Bueno, nosotros ya regresamos, estamos en Contando hasta 10.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
En Contando hasta 10, el invitado del día.
Hablábamos de los modelos, Alfonso Yeber, y cómo precisamente trasciende de generación en generación, ¿no? Si yo estoy formando a mi hija, de hecho, digamos que una de las principales críticas que escucha en la formación de las niñas es porque se les regala muñecas, o se les regala una cocina, o se les regala la plancha, y cómo eso está incidiendo también en la forma como ellas van a asumir ese rol de ser mujeres y ser amas de casa, ¿no?
Claro. Pues ese, digamos, es esa microtransmisión, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que está reflejada en los actos más inocentes, ¿no? En los actos, y cuando tú le regalas algo a un niño, pues lo estás celebrando y lo estás reconociendo. Pero lo que le regalamos, obviamente, está firmando un rol, ¿cierto? Está determinando qué conductas se van a afianzar hacia futuro, y uno lo ve muy claramente en cualquier especie, como el juego es un comportamiento premonitorio a lo que viene posteriormente, ¿cierto? Los animalitos ensayan sus prácticas de caza a través del juego, ensayan sus prácticas sociales cuando son animalitos que conviven en colectivos, ensayan sus prácticas sociales es a través del juego. Entonces, el juego es un recurso. El juego es un recurso para construir realidad, ¿cierto? Y es lo que nos determina posteriormente qué sucede, cómo sucede, qué ordenamientos se transmiten y demás, ¿no? De ahí que, digamos, estén tan afianzados esos conceptos que nos mencionaban las situaciones que escuchamos, ¿no? Como el de superioridad, ¿no? Y uno se pregunta, bueno, ¿superioridad de qué? Uh-huh. O sea, ¿cómo vemos ese tema de la superioridad? Porque yo digo, pues si uno mira, digamos, en términos de la habilidad para afrontar más de una labor, pues la mujer es mucho más hábil. Si uno mira, digamos, la capacidad afectiva, pues la mujer es superior. O sea, es superior en términos de lo que transmite a sus hijos. Si uno mira, digamos, lo mismo laboral, que es tan, digamos, tan afín al hombre, la mujer cumple una doble jornada. Entonces, ¿cómo es que estamos mirando ese tema de la superioridad? ¿En qué se afinca eso? ¿Cuál es la condición? ¿Qué es lo que determina que una cultura valore a un ser como superior a otro? Dice, como que estamos miopes un poco, como que la mirada es un poco prejuiciosa, diría yo.
También la actitud que asume la mujer frente a este tipo de escenarios, ¿no? ¿Hasta dónde yo permito que el otro decida por mí? Decía en ese sondeo algunas mujeres, no importa que yo trabaje, de todas maneras es el que decide en qué invierto mi dinero. Entonces, ¿hasta qué punto en esa dinámica de establecer una relación yo me condiciono a lo que él tenga que definir o direccionar sobre qué hago o no prácticamente con mi vida?
Bueno, partamos hablando de modelos, hablando de estructuras sociales, que estamos en una sociedad occidental, la cual da por hecho de que unos tienen que estar por encima de otros, donde el primero que llegó generalmente ha sido el hombre, esto desde la visión de guerra, pero desconocemos lo que para otras culturas que no son tan occidentalizadas, o que definitivamente no lo son, esa noción del yo por encima del tú, pues realmente no es tan evidente, o al menos para ellos es más relativa. Encontramos aún en Centroamérica comunidades las cuales, a partir no solamente del lenguaje, sino de las prácticas sociales que ellos mantienen, que son de código cultural, el nosotros está por encima del yo. Entonces, démonos cuenta nomás que en la ordenación de nuestros pronombres personales, el yo está primero que el tú. Y desde allá ya hay un imprinting, ya hay una clave que no solamente está formulada desde la lingüística y por supuesto en la educación del lenguaje, sino también eso se concibe en la manera de organizar el mundo. Entonces, esa necesidad de colocar el yo por encima del tú o del nosotros siquiera, pues marca precisamente una especie de modelaje en el cual alguien tiene que estar por encima del otro. Y ahí, pues no hay que distinguir géneros, porque tanto las mujeres como los hombres, como ya lo hemos mencionado en este mismo programa, pues asumen esos comportamientos de que el hombre, otra vez, por aquello de las supuestas capacidades o supuesta inteligencia mayor, estaría por encima de la mujer. Entonces, parece que fuera una necesidad que en esa construcción de la relación con el otro tiene que haber alguien por encima. Es decir, no es una relación simétrica, sino de carácter complementario, donde tiene que haber un uno y un dos. Y ese esquema, pues simplemente reiterado, no solamente desde las prácticas cotidianas, sino también a través de los distintos escenarios donde nosotros compartimos la vida, en el baile, en el trabajo, en todos los escenarios. Entonces, llamamos la atención sobre eso, de qué manera organizamos nuestra relación con el otro, llámese hombre o mujer en primera instancia, porque ahí, si lo hacemos de manera simétrica, muy seguramente podremos trasladarlo, en el caso de las mujeres, también de una manera simétrica.
Bueno, nosotros queremos invitarlos a escuchar un tema algo muy sensible, pero que no se escapa a la realidad. Es un tema que nos hace boy rap, el machismo mata. Escuchemos.
La historia de una familia con problemas, un papá y una mamá tenían una niña pequeña. Él era agresivo, impulsivo y machista, un hombre de mierda viéndolo de un punto de vista. Ella soñaba con un hombre que solo la trate bien, que le diga cosas lindas, que la saque a comer. No con un weón borracho que solo la trata mal, y si no hace lo que él dice la empieza a golpear. La niña veía lo que su papá le hacía, su mamá que estaba en el suelo toda dolorida. ¿Por qué papá le pega si ella no te ha hecho nada? Cállate, niña metida, ahí te va una bofetada. Y así pasaban días miserables de su vida, llorando porque veía que no tenía salida. Se sentía una mierda que estaba desprotegida, de la fuerza bruta del machismo y de las mil mentiras. La niña sabía todo lo que pasa en su casa, y se daba cuenta que todo eso mata su infancia. Porque la vida es injusta algunas veces, y le cae un demonio a quien no se lo merece. Ha sufrido tanto en su vida, su corazón ya tiene muchas heridas. El dolor pronto ya cesará. Señora, no llore, ya pasará. Ha sufrido tanto en su vida, su corazón ya tiene muchas heridas. El dolor pronto ya cesará. Señora, no llore,
ya pasará,
ya pasará.
Una noche el tipo solía tomar con sus colegas de trabajo dirigidos a un bar. Se le pasaron las copas y se puso antipático. Entonces lo echaron de ese lugar por problemático. Se fue a casa todo enojado y además borracho, haciendo un escándalo. Ese sentía un macho. La niña estaba asustada que se escondió en la cocina llorando porque sabía lo que a su mamá le haría. Él la empujó a la cama y se bajó el pantalón. Por la fuerza quería entrarle, pero él ya se resistió. No pudo controlarse, entonces la empezó a golpear. La niña esto dijo, se acabó aquí, yo voy a entrar. Se llenó de valor su alma y cogió un cuchillo. Subiendo las escaleras, tratando de no hacer ruido, se acercó por la espalda mientras a su madre asfixiaba. Y al darse la vuelta, su papá le dio una puñalada. Y ahí le va, una niña mató a su padre, pero hizo lo correcto. Ella defendió a su madre después de muchos años viviendo bajo maltrato. Ese era el destino para un tonto hombre ingrato. Ha sufrido tanto en su vida, su corazón ya tiene muchas heridas, El dolor pronto ya cesará, Señora no llore, ya pasará, Ha sufrido tanto en su vida, su corazón ya tiene muchas heridas, El dolor pronto ya cesará, Señora no llore, ya pasará,
Se dice que maricón es el que le pega a las mujeres, pero yo pienso que no es solamente eso. Encuentro que también es el que las daña psicológicamente, el que las viola, el que las daña económicamente. Las mujeres nacieron para hacernos compañía, por eso uno debe respetarlas y sobre todo cuidarlas, y no más machismo.
Y estamos en Contando hasta 10 hablando del tema del machismo, y precisamente un contenido algo fuerte, pero que no se escapa a la realidad, ¿no? Finalmente, como mujer y como hombre, al asumir ciertos roles, ¿a quién estamos afectando y qué consecuencias estamos dejando? ¿Y a quién marca precisamente esas consecuencias? Diría Alfonso que, de todas formas, algo llega a un momento final y determinante que merece pues una mirada significativa frente a lo que estamos haciendo en ese rol de mujer y hombres.
Pues sí, realmente es un tanto paradójico. ¿Por qué razón? Porque es que los espacios afectivos se convierten en los espacios donde somos, donde nos manifestamos y donde surge eso que nos determina, machistas, posturas patriarcales, control, poder sobre el otro. Y obviamente hay un contrasentido. ¿Cómo así que en el escenario del afecto es donde más visible se hace esto, ¿no? Yo pienso que hay una necesidad de repensarnos como sociedad frente a estos temas, porque el afecto se está convirtiendo como en una especie de vía que genera dolor, que genera alejamiento, muerte y todo lo que se quiera. Entonces, bueno, una buena pregunta. ¿Qué nos está pasando ahí como sociedad?
Y los medios de comunicación son muy claros. Ahora vemos cómo día a día la mujer es maltratada y obviamente los niños siempre están en medio de esa dinámica.
Sí, digamos aquí en profundidad lo que hemos insistido a lo largo del programa. Hay mucho discurso, hay mucha verbalización, hay más noticias, hay más evidencia del maltrato que por mucho tiempo se ha venido dando. Y lo que veíamos en alguna investigación anterior es que no es que haya más maltrato ahora, lo que pasa es que hoy en día es más visible, hay más evidente, se comparte por las redes sociales. Y en efecto, lo que llama la atención es nuestra incapacidad de actuar en coherencia. ¿Sí? No hay manera de que podamos revertir lo que hemos venido haciendo, sino que esas prácticas se convierten en algo permanente, heredable y por supuesto validados y naturalmente aceptados. Entonces, ¿en qué momento haremos un pare? ¿En qué momento haremos una detención? ¿En qué momento diremos, bueno, hagamos un reconocimiento de nuestros discursos? Vale la pena hacer una indagación en torno a toda la propuesta musical que se ha venido dando en los últimos tiempos y quizás en tiempos también inmemoriales. Ahora recuerdo canciones de Gazón y Collazos donde era como obvio que el hombre le pegara a la mujer, por ejemplo. Hoy en día hay una negociación en torno a ese tipo de sometimientos, digámoslo así. Así que ¿de qué manera estamos dándole validación y cómo estamos resignificando estos discursos, pero simplemente para poder o simplemente para replicar esas prácticas que están mostrando en sus lenguajes y en sus comportamientos los jóvenes adolescentes de hoy?
Bueno, y esta es la opinión de los hombres. Ya entraremos un poquito en materia en el siguiente programa y también vamos a seleccionar una serie de temas musicales que, como decía Ever en su discurso, invitan un poquito a fomentar esas conductas machistas, ¿no? Pero por el contrario, también escenarios precisamente donde los hijos no llevan esos patrones culturales. Inclusive la misma canción decía cómo uno de ellos, como un integrante, terminó pues matando a su padre precisamente porque es una conducta que no cansa única y exclusivamente a la mamá y le afecta si está en silencio, sino también, pues obviamente, a los hijos quienes comparten con esa familia. La población de jóvenes, de hecho, en algunos momentos cuando se dialoga con ellos, alcanzan a identificar que es algo que está muy mal y que es necesario cambiar. Las mismas niñas manifestaban su poca facultad ahora de ser dominadas y sentirse más libres en relación a la capacidad que tienen para tomar sus propias decisiones.
Yo en este cierre de programa ya prácticamente insisto en el tema de la superioridad. ¿De dónde viene ese concepto, cierto? ¿Por qué un concepto tan, digamos, que se cae de su propio peso, que no sustenta nada, ha permitido arraigar una forma de comportamiento tan definitiva en nuestra cultura? Yo creo que esta es una reflexión bien interesante para los jóvenes y creo que en ese sentido resulta mucho más significativo generar discursos válidos en medio de unas relaciones horizontales que discursos cargados de poder pretendiendo minimizar al otro. Entonces, corramos el riesgo de validar los discursos y de construirnos en una horizontalidad relacional.
Bien, y aquí ya rodeados de lluvia, pareciera que el testimonio de los hombres jugara con esa idea, llorar. Esa neta incapacidad de que podemos ser sensibles, de que podemos también sentir, nos ha colocado bajo un compromiso bastante pesado que socialmente se ha impuesto y que pasa a la cultura. Y es que el hombre lo puede todo y por eso lo debe todo y por eso debe colocarse en una posición superior. Entonces, ante los desafíos y retos de la vida, alguien tiene que responder, alguien tiene que hacerlo, alguien tiene que ser simplemente eso, exitoso y ser y proveer. Pues relativicemos también eso. Más allá de que tengamos el derecho de llorar, el derecho a sentir que somos débiles, pues es encontrar el real papel y lugar que tenemos en la naturaleza y en lo social, constructores de una convivencia. Entonces, no es una convivencia para mandar a otros, sino simplemente para eso, para vivir.
Entonces, el famoso sexo débil ni siquiera existe, ¿no? Estamos en igual condición. Hasta aquí, contando hasta 10, nos estuvimos acompañando
Ever Míguez,
Alfonso Angarita,
quien les habla, Mónica Grismán.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual,